Es un placer estar con todos ustedes haciendo la radio de siempre y donde ustedes nos acompañan mucho porque la verdad es que participan mucho y no nos paran de llamar, háganlo. Estamos aquí para ustedes en directo, aprovechen hasta las 7 de la tarde y después en todas las plataformas, redes sociales y en todos los sitios. Les saluda a Marina García, muy contenta hoy porque abrimos el programa después de que hayan sido tan comprensivos con estos especiales informativos que estábamos haciendo. Algunos colaboradores habituales han dicho no, preferimos que sigáis ayudando y hablando, que por cierto, ellos han ayudado mucho y se han ofrecido en el primer momento y también han vivido, como todo el mundo, situaciones extraordinarias. El doctor Francisco Sánchez, la enfermera Paula Cuevas, un aplauso para ellos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas Doctor, ¿cómo
tardes.
Está?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, agradecidos porque desde el minuto uno usted se puso en contacto conmigo para ver cómo podían ayudar en este desastre, cómo podían ayudar.
Sí, ha sido un desastre tremendo y continúa siendo un desastre tremendo porque ya no entro a nivel doméstico, a nivel de automóviles, como hablabais, sino a nivel sanitario también es un problema para los pacientes, para el acceso a las consultas. Los pacientes nos venían desde el primer día andando desde sus zonas cuando podían.
¿Andando?
Venían llenos de barro. Han venido en nombre de otros. Hemos tenido que contactar con teléfono, gente que hemos tenido que suspender intervenciones. A nivel sanitario está siendo muy complejo de administrar el problema que está sucediendo ahora.
Una persona que está en sus manos, como en cualquier otra especialidad, o que no puede parar un tratamiento, ¿no?
Claro, por una parte las personas que tienen que llevar un tratamiento, otras personas que están pendientes de diagnósticos, tratamientos quirúrgicos, o en el ámbito que nos toca a nosotros, la incontinencia, si no tienes espacio para poder orinar o para poder dejar los residuos, pues tenían un problema y el estrés aumenta la hiperactividad de la vejiga. Con lo cual, los síntomas que tenían han aumentado muchísimo y he tenido muchísimos pacientes en consulta diciendo que desde que pasó el suceso ha aumentado muchísimo su hiperactividad.
¿Y han aumentado las consultas? O sea, ¿ha aumentado la frecuencia de personas? ¿Ustedes han acudido a la consulta de manera normal?
Nosotros hemos podido acceder a nuestra consulta, pero tenemos compañeros que a día de hoy siguen sin poder acceder a sus consultas para pasar consulta porque no tienen medios de locomoción o están limpiando todavía sus casas para poder seguir sus tareas habituales.
Pero bueno, las consultas han estado llenas. Bueno, esa semana se notó un poco más de que había gente que no podía acceder, intentábamos llamarlos por teléfono, pero las consultas están llenas siempre.
¿Qué es lo que más atendían en circunstancias como esta? Porque igual no era la dolencia por la que iban.
No, nosotros hemos continuado con las mismas enfermedades que han tenido los pacientes. Sí que en lo referente a pacientes que tienen vejiga hiperactiva, incontinencia, dolor, ha aumentado un poquito la intensidad de los síntomas por el estrés que se produce y la dificultad que tienen para el acceso a los tratamientos. Pero no ha habido nuevas patologías, nuevas enfermedades que podamos atribuir a la propia Dana.
En circunstancias donde, claro, las medidas de higiene no es que no eran, es que todavía no están siendo muchos sitios las que debe ser. Eso no sé de qué manera afecta, supongo que de todas, ¿no?
Desde luego el no poder mantener unas medidas de higiene habituales siempre va en contra de la salud. De todas maneras, en lo que es en nuestro aspecto, que es la disfunción eréctil, el dolor, la vejiga hiperactiva, No hay una transmisión directa entre las limitaciones que tienen los pacientes ahora y un aumento de la prevalencia.
Pero el estrés, como comentaba, eso también afecta mucho, esta situación de anormalidad total en muchos pueblos.
Sí, 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 el estrés no solamente a lo que es el ámbito urológico, al ámbito del dolor, sino en el resto de enfermedades, pues va a producir un aumento a nivel de ansiedad, depresión, aumento de cualquier enfermedad que esté relacionada con la ansiedad.
Y hoy me decía Carlos que íbamos a hablar de cómo mantener los riñones saludables para prevenir enfermedades.
A mí me habían dado otro tema de...
Da igual, Carlos Angulo es así, por eso
no, por eso lo he hecho adrede, porque se lo inventa y no se lo dice a los
A mí me habían dado otro tema también, que aquí cada uno tenía un tema hoy.
O sea, hoy tenemos tres temas. Dice que el bueno... No, es que el me está diciendo Carlos que el bueno es el suyo.
El bueno
que no sabemos cuál
el que
era.
Hemos hablado al principio, que encima tiene mucha relación con lo que se está poniendo de moda el TikTok, que era la vergüenza que da, o sea, que da mucha vergüenza acudir con ciertos temas.
Se ríe con porque ciertos le estoy diciendo a Carlos que tiene la cara muda.
Que hay ciertos temas que dan mucho apuro y dan vergüenza a la consulta. Si se sacan, si no se sacan, cómo se sacan y qué pasa con esas patologías, por
así decirlo. Eso es interesante, ¿eh?
Sí, porque al final el tema de los riñones lo hablamos siempre, que es beber agua. No bebáis Coca-Cola, beber agua.
¿El agua del grifo?
Agua.
El agua del grifo es un agua tratada que cumple toda la normativa para poder ser tomada con
Es que yo estoy en contra del agua del grifo siempre, porque sé que el doctor Francisco Sánchez siempre me dice que el agua del grifo la podemos beber, punto. Que la bebamos.
Claro, pero esto
no hay
es como,
estudios que dicen lo contrario.
Claro, esto es como...
Por
como
eso lo la, dice, pero vamos.
Como las bebidas en la tienda.
Pero o sea, si usted
hay
dice
mejores
eso,
y peores, pero es buena, sí. Todas son buenas.
Yo le respeto mucho su criterio, pero si usted dice eso, todos los pacientes tendrán unos pedrolos de eso, en las piedras esas en el riñón, se le van a hacer a todo el mundo de la cal.
Pero depende muchísimo también. No es lo mismo Valencia-ciudad que irte a un pueblo, irte a Madrid. Yo, mi familia de Madrid, se lleva las manos a la cabeza cada vez que hay botellas de agua en casa. O sea, depende muchísimo del sitio en el que estés, pero que no está demostrado ni lo hemos visto. No ha oído nadie que por cambiarle el agua del grifo por agua embotellada...
Pero cuando quitamos el filtro este del grifo, el chiquitín...
Ella va a conseguir que...
No.
Que está todo lleno de...
Estoy así durante años, pero siempre dice que bebamos del agua.
Claro,
del
claro, tú ves que sale cal en el, cuando lo desenroscas, te sale cal.
Las fedecitas esas se nos van a ir
claro,
a nosotros.
Pero es que, pero ese agua no la ha absorbido todavía el intestino, que es el primer filtro. A lo mejor lo tiras...
No tengo nada que hacer porque los doctores es el científico y siempre me va a pulir.
Al final, tomar agua buena siempre es bueno. Lo interesante es beber mucha cantidad. Lo interesante es llevar un régimen de comidas que sea apropiado y que no te sobrepases y crees un desbalance que favorezca que produzcas piedras. Por ejemplo, no comer muchísimas verduras de ciertos tipos, como pueden ser las espinacas, las acelgas, que llevan muchísimos oxalatos, o el chocolate, que lleva muchísimos oxalatos. Si tú tienes una dieta muy rica en oxalatos, bebes poca agua y tu cuerpo está predispuesto a que se cristalice el oxalato, tendrás piedras de oxalato independientemente del tipo de agua que bebas, porque lo que realmente es importante es la cantidad para diluir y poder expulsar esos oxalatos.
Y que no se quede la gente con el titular de es malo comer espinacas, mejor comer torreznos, no.
Hemos dicho una persona que solamente come espinacas. De todas formas, tenemos aguas fantásticas en Valencia, que aquí tenemos hoy una, que tienen poco residuo y son apropiadas para personas que tienen piedras y siempre, si tienen menos residuo, menos probabilidades. Pero no hay nada demostrado más que beber mucha agua.
¿Qué tipo de agua es esa para...? O sea,
las que tengan poco residuo, cuanto lo que hablábamos.
Pero eso, ¿cómo lo sabemos?
La que siempre le ha dicho a nuestros abuelos que solan de cabras.
Cada... Esa es la más cara.
Claro, por eso.
Porque está buena, además, la solan de cabras es un agua que está buena. Cada piedra, cada litiasis que se va a formar, cada cálculo se produce por la composición de la orina que tenemos. Entonces, en función de la composición de ese agua, puede predisponer más a unos o a otros en función de la acidez que tenga. Pero, como decía Paula, no hay nada demostrado.
Pues nada.
Oiga, yo me he quedado con la duda de qué es lo que tiene la gente vergüenza de preguntar.
Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que tenemos?
Bueno, sí.
A ver, ¿qué tenemos? Vergüenza.
Bueno, a ver, principalmente el tema de la sexualidad es el que más vergüenza da. También la incontinencia.
Claro.
Es un tema que es... Pero sí que es verdad que la incontinencia se puede... O sea, tú puedes venir por problemas de urgencia y demás y acabar con la incontinencia, pero los problemas de sexualidad es verdad que poca gente... O sea, si tú les hicieras un cuestionario antes de entrar a consulta, nadie pondría el tic en disfunción eréctil o falta de libido. Vendrían por otra cosa, te cuentan toda su historia y todos sus problemas y luego hay que sacarles cuál es su problema real.
¿Y siempre tiene remedio esa disfunción eréctil? Lo digo para los que la padezcan y tengan vergüenza de decirlo, pues si van al especialista, pues se puede, no sé si se dice bien, curar o se puede tratar.
Se puede tratar, se pueden revertir en parte los síntomas que tiene el paciente y disponemos de una amplia amalgama de tratamientos, desde los tratamientos orales a tratamientos con ondas de choque, con radiofrecuencia, que pueden no solamente tratar la enfermedad, el síntoma, sino también tratar parte de la causa. Como decía Paula, los pacientes muchas veces preguntan
otra cosa,
por ejemplo, qué tipo de agua tengo que beber, y terminas preguntándole.
Y luego dice, y además me pasa esto.
Y además me pasa.
Como cuando hay muchos chistes, incluso sketches, de esto que hemos visto, ¿no? El que entra a la farmacia y quiere comprar preservativos y hay muchísima gente y está disimulando, pidiendo aspirinas, no sé qué, no sé cuánto, hasta que al final dice, y también preservativo. Pues lo mismo, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Sí, porque al final es un tema tabú, no solamente para los pacientes, también para muchos profesionales, porque nosotros, o sea, en muchas charlas y en muchos congresos, o sea, todavía se tiene que incitar al profesional a no, tú en la consulta tienes que preguntar por esto, porque esto es una parte importante, sobre todo en las mujeres, porque en el hombre digamos que es una parte más, o sea, todo el mundo tiene el concepto de que es parte de la salud, en las mujeres los problemas, o sea, no se llama disfunción eréctil, o sea, no es disfunción eréctil, pero sí que es disfunción sexual, falta de libido y demás. También es parte de la salud, pero el concepto, digamos que no tenemos tanto ese concepto.
Sí, es verdad. ¿Y en eso hay investigaciones o hay lugares donde se preste atención a esto y los profesionales vayan? ¿Hay, como siempre les digo, hay investigación, hay innovación?
Sí, sí, porque al final es un problema, o sea, es un problema que está ahí y que todo el mundo, o sea, antes o después pregunta o se intenta sonsacar, porque al final, por ejemplo, en las mujeres el problema de libido tenemos el, pensamos, no es estoy estresada o porque tengo otras cosas y demás, pero a veces hay partes fisiológicas y funcionales del cuerpo que no están funcionando como toca y es ese problema. Bueno, y ahora mismo, por ejemplo, hay muchísima información sobre la menopausia y la perimenopausia y una de las de los síntomas centrales es la falta de libido.
Por ejemplo,
Sí que se realizan avances, como estaba comentando Paula, y también hay que pensar que no solamente es la libido, sino que también el dolor que se puede producir durante las relaciones sexuales puede producir ese rechazo inicial a la relación sexual. Y encontrando la causa de ese dolor, de esa molestia, de ese rechazo, podemos mejorar la sexualidad tanto de la mujer como de la pareja.
¿Y las consultas en pareja? ¿Peor, o sea, más difícil aún o no?
En hombres sí que hemos visto, o sea, de que el problema es del hombre y viene en pareja porque a lo mejor le preocupa más a ella que a él. En mujeres no se ve tanto porque es algo muy, o sea, muy íntimo, pero es algo sociológico.
Y en estos días, ¿a qué invitan? ¿A que la gente vaya con normalidad? Gente que, por ejemplo, les ha anulado citas o no, que está con este problema en sus casas, lo que decía el doctor.
Sí, yo creo que en la zona donde se ha producido la catástrofe, creo que lo que menos pensarán ahora es en la sexualidad, con las situaciones que tienen, porque va a haber una abolición del deseo por la propia situación en la que se encuentran. Y en el entorno general, yo pienso que también porque no solamente ha afectado a la gente de la zona de la catástrofe, sino que al entorno general la población está más preocupada, más ansiosa, más triste, más decaída. Y eso al final siempre repercute en el deseo.
Pero eso no debería ser así. O sea, claro que hay prioridades, pero una cosa no quita la otra. Si uno sigue teniendo algún tipo de problema o de patología, debería abordarse, ¿no? Por mucho que haya fango en la calle o que hayas perdido el coche. Que...
A ver, sí, pero al final son prioridades. Ya. Pues quien esté allí no, quien esté aquí, pero... A ver, esto es como todo. Y igual que, o sea, no solamente tema de sexualidad, igual que incontinencia y todos los problemas que tratamos. Al final siempre hablamos de que es un problema que tienes que acudir en cuanto tu calidad de vida se ve afectada. Si tú puedes vivir perfectamente con ello, pues durante una época que es esta época, también es verdad que el otoño es la astemia, ¿no?
Eso está comprobado.
La época de la distimia.
Es la época de la distimia. ¿No son mitos? Son épocas. No es mito, o sea, son... Bueno, no iba a decir, estoy diciendo que no, pero no, es verdad. Entonces, pues son épocas, si tú ves que esa época se alarga o de verdad está afectando a un punto que, pues, un punto pues que tu pareja te va a dejar o demás, pues entonces sí que corresponde ir a ver qué está pasando.
Sí, pero esa situación la iremos viendo con el tiempo, porque llevamos realmente pocas semanas, esto es un problema que va a durar meses, muchos meses, y la gente entenderá que tiene un problema cuando le afecte realmente en la calidad de vida en su día a día habitual, que pues para eso pasarán unos meses.
Y entonces, ¿en esta época del año?
En esta época del año, bueno...
Apetece menos, vale.
Es que llega después del verano...
Es la época de hibernar, es la época...
Sí, aquí en Valencia,
como hace tanto calor... Es el ser humano no hiberna.
No, pero al final...
Sí, pero que somos ciclos, sí, somos... Como...
Sí. O sea, los seres humanos, no, pero los seres humanos somos o sea, sí. Hormonalmente la primavera es la época, los animales,
La sangre altera, lo dice, lo dice el refrán popular.
Todo hay que verlo por la fecha de los cumpleaños. Siempre hay épocas en el cumpleaños que el WhatsApp se llena de felicidades. Y va por ciclos. Empiezas a fritar cumpleaños siempre en la misma época un montón de
pues
gente.
Pues nueve meses antes.
Nueve meses antes lo calculas. Ahora en Valencia empieza a hacer frío, pero en Valencia se nota sobre todo después de los puentes. Y ahí en los puentes tienes un pico de embarazos y después eso ya lo ves después en los cumpleaños. Pero después ya llega el frío y ya no te recuperas hasta marzo. Y entonces lo ves después que...
No, pero es verdad que el otoño, o sea, la luz, las horas de luz se reducen, hace más frío, es la época de más rutina, más, y eso al final afecta anímicamente.
Tenemos preguntas, adelante, por favor.
Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta a don Francisco y a la doctora. Se dice que ante una infección de orina es bueno tomar kéfir. Hay médicos de salud primaria que están recomendándolo. Aparte de que dan medicamentos, se recomienda tomar kéfir. ¿Eso es así? Gracias, buenas tardes.
Adelante.
No puedo decir que no sea cierto. El kéfir son probióticos o prebióticos y lo que van a hacer es regenerar la microbiota intestinal. Y al regenerar esa microbiota intestinal van a aumentar tus defensas urinarias y eso va a favorecer que no se reproduzcan las infecciones. No es un tratamiento como tal. Ayuda al tratamiento antibiótico a eliminar las bacterias que tienen y ayuda a tu cuerpo a protegerse de las siguientes. Con lo cual, el kéfir es un tratamiento recomendado porque mejora tu microbiota.
¿Qué es el kéfir?
Es una pregunta muy interesante que Carlos nos va a contestar en unos segundos.
Es una bebida fermentada.
De leche o algo así,
de origen lácteo. Sí. Pero yo
como
un
yogur. Sí. Bueno, estará en marino, ¿no? Estará en líquido. Sí.
Yo tengo en casa, pero nunca me lo he comido.
Nunca me lo he tomado, ¿no?
No me atrevo.
Sí. Bueno, Carlos, adelante.
De acuerdo con Internet. Así es. Bueno, seamos más específicos. Con el chat GPT, culpemos a la inteligencia artificial. El kéfir es un alimento fermentado originario de las montañas de Cáucaso que se obtiene a partir de la fermentación de leche con un conjunto específico de bacterias que serían beneficiosas para tratar temas como nódulos y, por supuesto, distintos problemas en el estómago y la digestión. El kéfir tiene una textura similar al yogur.
Pues ya lo sabe todo el mundo y el doctor dice que no puedes mentir y que toma en kéfir. En lo que estamos hablando, en el deseo sexual o en una vida sexual sana, también tiene que ver la alimentación, el sedentarismo.
El sedentarismo, evidentemente. Todo lo que es el sedentarismo lo que va a producir es una alteración hormonal mínima y va a producir que tú estés más depresivo en lugar de activado. Entonces, el deporte es recomendable para mantener una salud normal correcta, para una mejor salud sexual, y a partir de ahí tenemos ciertos ejercicios. De hecho, en la consulta a nuestros pacientes les recomendamos que hagan ejercicio no extenuante, porque si te pasas también es malo.
¿Sí?
Sí, si haces
ejercicio. O sea, que eso les ha dicho que eso es mito, ¿no? Eso que es los musculitos que luego en la vida sexual, pues mal.
Es que ahí entran varias cosas.
¿Eso es mito o no?
No es mito, porque no solamente... O sea, primero, si haces mucho ejercicio, tu cuerpo se cansa. Y al final el acto sexual es también ejercicio. Y luego el problema de los musculitos de gimnasio, sí, solo sí, que yo no juzgo, solo sí se meten esteroides y toman todos los polvitos de proteínas y demás, todo eso al final altera hormonalmente y produce problemas sexuales.
Tiene más que ver por ahí, ¿no?
Sí. Claro, el consumo de anabolizantes no solamente produce la disfunción eréctil, sino que también puede alterar la capacidad reproductiva, porque altera la producción de espermatozoides.
O sea, una persona que es deportista o que realiza deporte normalmente va a tener una vida sexual más activa.
Sí, sí, es claro. Después de una maratón le va a costar tener una relación sexual, ¿no? Pero mantener ejercicio, de tener una actividad física regular, eso es bueno porque va a mejorar la circulación y al final todo lo que está relacionado con la sexualidad está relacionado con la vascularización.
Como no decimos nombres y sí que puede ayudar a alguien que nos esté escuchando, ¿cuál es lo más común, lo que se repite una y otra vez que les consultan y en lo que se necesita ayuda en una consulta de salud sexual?
En cuanto a lo que es el hombre, lo más frecuente es el desconocimiento, sobre la relación del ejercicio, el peso y las medicaciones, el tipo de medicaciones para lo que sirven y si hay alternativas que no sean medicaciones. Porque habitualmente el varón va a preguntarte por una medicación y se olvida que el ejercicio y la pérdida de peso son fundamentales o que hay otras medicaciones que pueden producir disfunción eréctil. Y no entramos en ellas porque son muchísimas las que lo pueden producir. Y en la mujer, pues todo lo que está relacionado con el dolor, con la sequedad vaginal, está muy relacionado con la disfunción sexual.
¿La disfunción eréctil cuándo lo es? Quiero decir, ¿han recomendado alguna vez en la consulta, que supongo que eso no se puede recomendar, que se cambie de pareja, por ejemplo?
Sí, un poco más atrevida, ¿no? Yo no sé.
A ver, voy a salir.
Ánimo.
No, a ver, al final la disfunción eréctil entra dentro de un contexto, o sea, de una disfunción sexual, y aquí entran muchos componentes. La falta de deseo o... no tengo deseo, o sí tengo deseo, pero no consigo la erección, o sí consigo la erección, o la erección no es lo suficientemente larga, es muy corta, no consigo culminar el acto. O sea, no solamente hay un factor, la disfunción sexual, son muchísimos factores que pueden estar todos, puede estar solamente uno. Entonces realmente hay que ver cuál de todos es y el por qué se está produciendo. No te contesta, es que sí. Me estás mirando de no te contesta. Porque no te la contesta directamente.
Pero claro, es que supongo que se habrán encontrado con esos casos.
Claro,
que
pero
va,
al
que
final
tiene,
antes
que tiene
de...
una pareja 50 años, a lo mejor, y no sé.
Claro,
y
pero
han perdido el deseo sexual.
Por eso, pero antes primero de cambiar de pareja, claro. Pues siempre hay que ir a un psicólogo. Uh-huh. Especializado en tema, porque a lo mejor hay
para
algo
dónde
subyacente,
está el
claro, hay que saber el origen.
Que realmente entonces
me he cansado de mi pareja. Puede ser, claro. Estoy muy estresado por el trabajo o mi padre se murió hace un año y no lo he superado.
Porque claro, esa disfunción eréctil es algo físico, es algo psicológico.
Al final,
puede ser cualquier cosa.
Al final, si tu cabeza no está bien, tu función sexual no va a funcionar. Lo primero es que tu cabeza está bien. Si tú tienes una relación... en la que no funciona la relación por algún problema, tú no vas a querer tener relaciones. No es que tengas una disfunción, es que tú no quieres tener. Y aunque tú no te des cuenta, lo mejor es que no quieres tenerlo. Porque hay un conflicto o porque tienes, como dice Paula, algún problema. Pero el paciente al final te lo dice, el problema que tiene.
Y luego también hay un poco de desconocimiento porque al final... nosotros estamos todo el rato, toda la sociedad, recibiendo todo el rato información sobre sexo.
Ya.
Y no es la información, o sea, hay
más
pacientes
adecuada,
que
¿no?
vienen diciendo, claro. Es que a mí me pasa esto, y le dices, es que eso no es pasarte nada. Pero claro, si tú has visto en la tele que tienes que hacerlo 5 veces al día, estar siempre al 100% y hacer malabares, pues es normal, pero es verdad que hay mucha gente que viene y dices, pues es que yo no veo ningún problema en tu rutina, ni en tu, ¿sabes? Y eso es por un problema de la información que se recibe hoy en día.
De la percepción, de las percepciones y de las perspectivas que tienes en la relación sexual. Nosotros hay un documental muy bueno de Euskal Televista que habla sobre eso, sobre todo para educación a niños, y al final es que estamos en un mundo en el que las redes sociales y el acceso a la pornografía ha hecho muchísimo daño a las relaciones sexuales.
Porque eso ya se lo hemos preguntado alguna vez, alguien que le pregunte, oiga, ¿lo normal qué es? Porque yo no sé si estoy dentro de lo normal. Eso es preguntas muy atrevida, ¿no? Porque qué es lo normal en todo, pero igual la consulta también se la habrán encontrado, ¿no? Lo normal que es una vez a la semana, una vez al mes.
Lo normal es encontrar la satisfacción de tuya y de tu pareja. Eso es lo normal, porque habrá gente
es lo que
y a
les
la
dicen,
pareja
¿no? los pacientes,
que con
claro, le dicen, claro, oiga, usted lo que tú has dicho, ¿no?
Habrá sí. gente que con una vez al mes esté estupenda y hay gente que, claro, siempre que tú y tu pareja en consenso, porque claro, también tenemos el problema de que hay gente que es mi pareja quiere todo el rato y yo a lo mejor no puedo estar todo el rato. También hay que encontrar, o sea, hay que saber que todo esto está en un contexto dentro de un momento. Hay para gente que no cualquier momento es el momento idóneo durante el día. Pero al final lo normal es lo que tú y tu pareja os satisfaga dentro de la normalidad, sin cosas raras.
Bueno, eso daría por otro debate, ¿eh? Porque habrá mucha gente que dirá, bueno, es que a mí lo que me gusta son las cosas raras.
Pero mientras no ponga en peligro ni tu salud ni la de la otra persona...
¿Eso también se lo han encontrado en la consulta?
Nos hemos encontrado muchísimas cosas raras, muchísimas cosas raras. Pero habitualmente no es lo habitual.
Sí. En ese caso, pues bueno, hay
mientras
que...
Mientras no sea un riesgo, ni para la otra persona ni para uno mismo, cada uno...
Claro, nosotros siempre intentamos moderar comportamientos que no van por donde tienen que ir, porque con eso conseguimos normalizar a veces la función sexual.
Estuvieron no hace mucho hablándonos del aumento de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Eso continúa así? ¿Tenemos un aumento preocupante de las enfermedades de transmisión sexual?
Sí, sí, continuamos teniendo un aumento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual. Cada vez tenemos más pacientes con papilomavirus. Lo del papilomavirus yo pienso que es casi como una epidemia, la cantidad de papilomavirus.
No me diga.
Hay muchísimo papilomavirus. De hecho, ahora las parejas nos vienen, antes de comenzar a tener relaciones sexuales, a hacerse el chequeo de papilomavirus, específicamente papilomavirus. Pero tanto la clamidia como la gonorrea están muy extendidas y estamos viendo sífilis otra vez, estamos viendo chancro blando. Hay nuevas infecciones que prácticamente, bueno, antiguas infecciones que antes no había prácticamente, que están reapareciendo.
Pues muchísimas gracias. ¿Quieren añadir algo más, algún consejo más, lo que quieran decir? Paula.
Yo creo que por hoy ya hemos puesto muchas cartas sobre la mesa.
Pues muchísimas gracias. Celebramos su retorno con normalidad en este programa porque... es imprescindible que trabajemos en la prevención y que contemos todas estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
Un placer, como siempre. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Psst. Hey, ¿tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com